Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Jimmy Sparks went into bars and opened up his mouth. Said some things to wounded men.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa que pueden encontrar en Eurosario Radio y nos pueden estar escuchando en vivo por Spreaker o en diferido también por Spreaker, por Spotify, por iHeartRadio, por Radio Garden, por Deezer, bueno, por muchos lugares nos encuentran. También nos pueden encontrar con el hashtag La Mala Hora, tanto en Instagram como en Twitter. Les agradecemos a todos estar acá con nosotros en este nuevo programa. Le agradecemos a nuestro control master, como siempre, por ayudarnos a que este programa sea posible. También a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Y a nuestra mesa de trabajo, que por ahora está con nosotros solamente Juan Camilo, pero en unos minutos Daniel nos va a acompañar también para este programa. Entonces, muchas gracias a todos. Y Juan Camilo, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué nos puede contar de pronto de lo que se nos viene en el programa?
Hoy estamos reportando desde otra locación. Tengo aquí compañía de fondo, pero pues no hay problema. Hoy vamos a hablar del campo y la ciudad.
Perfecto. Pues sí, para, digamos, contarles también un poco más sobre el tema. Vamos a terminar, digamos, esta trilogía que surgió un poco espontáneamente de dentro del programa sobre las narrativas norteamericanas, especialmente centradas en Estados Unidos. Y como bien lo dijo Juan Camilo, hoy veremos especialmente cómo se aborda el campo y la ciudad dentro de estas narrativas, para pues terminar, ¿cierto?, este ciclo de temas recurrentes dentro de estas narrativas. Entonces, sin ser más, podemos empezar con nuestra primera sección, en donde les daremos unos datos curiosos de deportes que probablemente resulten igual de útiles que los anteriores, pero que esperamos que los entretengan bastante.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Bueno, los oyentes probablemente no saben esto, pero los datos curiosos de hoy iban a ser un terreno de pronto más de comodidad para Daniel, y justo de pronto no va a alcanzar a acompañarnos, pero vamos a hacer nuestro mejor intento, Juan Camilo y yo, por traer datos curiosos suficientemente interesantes sobre deportes. Entonces, no sé si Juan Camilo quiere empezar contándonos sus datos curiosos y luego seguiría yo para ver si de pronto hasta alcanza a entrar Daniel a contarnos los de él.
Es que
también dame un segundo.
Entendemos perfectamente.
En realidad, creo que Daniela les prometió demasiado. Yo no tenía datos excelentes. Yo dije como Daniel va a estar y nos va a hablar media hora de fútbol, pero pues Daniel no está y no hay nadie que hable media hora de fútbol. Yo les iba a decir que el fútbol se juega con un balón y el baloncesto también, entonces ahí se me acabaron los datos, pero en realidad sí les tengo uno de fútbol que me sé, no sé por qué me lo sé, pero el primer grupo, el primer club de fútbol, pues evidentemente aparece en Inglaterra y tiene el nombre de club. Esto ocurre como en 1800 algo y era como muy, ay sí, muy inglés, entonces todos tenían los dientes hechos mierda. Pero en esencia es. Y segundo, hay varios deportes que consisten en aguantar la respiración en diferentes circunstancias. No recuerdo bien cuál era, pero tenemos una campeona del deporte, a pesar de que no esté regulado o incluido en las Olimpiadas. Entonces, no sé qué datos tengas tú, Daniela.
Pues muy interesante el segundo, no sabía. Y sobre el primero, tengo entendido que además se jugaba con un balón de cuero supremamente pesado, o sea, algo bien parecido a los golpes que uno recibía en la cara usualmente en el colegio. Entonces, como que esa parte de la interacción cara-balón no creo que se haya perdido mucho. Pero bueno, muchísimas gracias. Y los míos, también hay uno de fútbol. Pero lo voy a dejar al final porque es muy, muy, muy random, muy X. El primero entonces que les traigo es sobre no tanto el desarrollo del deporte, pero sí sobre el día del Super Bowl, que se tiene registrado, según tengo entendido, en Estados Unidos como el día en que más se consume aguacate en todo el país. Esto entonces, pues, tiene toda la lógica del mundo si uno piensa que todas las comidas del Super Bowl se acompañan con guacamole. Entonces está ahí como esa relación, como esa expectativa en el mercado de que se deben guardar los mejores aguacates para el día del Super Bowl, porque esencialmente va a haber escasez. Entonces eso me pareció curioso. Y por otro lado, vi una noticia ayer, que de hecho me la mostró mi hermano, que pues también adora el fútbol, y yo al principio les juro que pensé que era un meme, pero pues no lo es. Y resulta que un magnate chino, que no me voy a aventurar a decir su nombre, compró un club de fútbol profesional para que él, como presidente y dueño, pudiera obligar al técnico a que pusiera a jugar primero a él, al presidente, al dueño, y segundo a su hijo, que soñaba con ser jugador de fútbol, pero que tenía una, pues digamos, como que no lo dejaban jugar en ningún otro lado por su peso, porque pesa 126 kilos el niño. Y pues nada, a mí me llamó solamente mucho la atención que el señor como que comprara todo el club para que pudiera jugar su hijo. Me pareció interesante. Y pues nada, han recibido críticas, han recibido, ¿cómo se llama esto? Aplausos, el papá por buscarle como el espacio a su hijo. Pero pues no sé, sin meterme en esa discusión, creo que podemos calificar esta noticia de única y extravagante. Y creo que con esto podríamos cerrar esta pequeña parte del programa sobre datos curiosos de deportes. Seguramente Daniel sí tendrá mucho más que contarnos, entonces pues nos los queda debiendo. Con esto entonces ya podemos cerrar esta parte y entrar a la primera sección sobre ya las narrativas norteamericanas y cómo se representa el campo y la ciudad en cada una de ellas.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, empezando ya, creo que Juan Camilo y yo nunca habíamos estado solamente los dos en el al aire, entonces esto es una gran primera vez para el programa. Pero bueno, ya entrando en materia, quisiera entonces abrirle el espacio de pronto a que Juan Camilo nos cuente, digamos, siguiendo también un poco el modelo de los programas anteriores, qué tipo de representaciones se ven con respecto al tópico de la relación con la tierra, con el campo y con la ciudad en las narrativas norteamericanas.
Bueno, la cosa aquí es que el panorama es nuevamente increíblemente extenso. O sea, genuinamente la invitación es a los oyentes a buscar nuevas fuentes, a buscar nuevas cosas, porque, pues, o sea, no solo las narrativas americanas son la cosa más grande que pueda haber, porque pues controlan la media cultural que nos llega a nosotros y que le llega a casi todo el mundo, sino que genuinamente los americanos se ponen a escribir un montón por algún motivo. Piensan que su vida debe ser contada, piensan que tienen algo que decir. Algunos sí, otros muchos no, pero bueno, en esencia, al hablar de este panorama como del enfrentamiento hacia la tierra y los americanos, porque este es un poco más de campo y ciudad, pero en un principio la propia tradición y el propio mito fundador de los americanos los invita a pensar en el vasto continente que tienen de frente, ¿no? Y genuinamente como que varias crónicas americanas de la colonización de toda América son casi indicativos de, pues, de eso, de su literatura. O sea, su literatura surge de eventos, prácticamente de avanzar y levantarse y volver a moverse por todo el continente americano, pues que precisamente es extenso, amplio y largo, ¿no? Entonces, pues encontramos como este gran panorama en el que estamos, pues, en una tierra vasta, llena de peligros, y están los peregrinos en esta situación, ¿no? A mí me gustaría como resaltar así como primer gran ejemplo de narrativa americana y que nos presenta como en qué terreno nos enfrentamos a The Witch, la película. Digamos como que nuevamente nos enfrentamos al mismo problema de si hacerles un recorrido cronológico o no. Bueno, pues evidentemente no lo vamos a hacer, entonces ahí sí tenían la duda, pero The Witch nos presenta como este primer gran escenario de, incluso, o sea, dentro de lo que es un pueblo de colonia puritano, ahí deciden pues echar gente, ¿no? O sea, como precisamente los protagonistas de esta película los expulsan de su colonia. Entonces, pues ellos tienen que ir así hacia lo desconocido. Pues en lo desconocido que había en América, pues brujas y el diablo. Entonces, como este es el como el gran enfrentamiento al que se enfrenta el hombre americano pionero en unos inicios. Entonces, allí también muy parecido a las literaturas de ciudad que empiezan a crecer como células, ocurre igual con Estados Unidos. No sé si Daniela quiera como agregar algo o le gustaría comentar algo en ese momento.
Sí, pero antes de hacerlo, le damos la bienvenida a la mesa de trabajo de hoy a Daniel, que ya unió a nosotros. ¿Se escuchan bien? Sí, se oye bien.
Ah, bueno, buenas, ¿cómo están?
Daniel se perdió la sesión de datos curiosos, pero en dado caso podríamos mencionarlos al final, si les parece.
Pues doy uno, solo uno y ya, si quieren seguimos, que es que según una estadística, el deporte con más lugares para pues practicar en Colombia es el tejo.
Bueno, un dato muy importante para los colombianos y para de pronto uno ubicarse más nacionalmente con ese deporte. Bueno, después del dato de Daniel, continuamos de pronto con lo que mencionaba Zavala, y a mí me parece muy curioso que pues se puede mencionar la película que mencionaba, la de The Witch, que tiene como esta también estética de que hay como una decadencia, pero no solamente física del espacio, por mucho cuidado que se le dé desde esta, también la religión, ¿no es cierto? Era como labrar la tierra, trabajarla, pero de todas maneras está esta estética de la decadencia. Pero va acompañado también de una decadencia moral. Y creo que esto se ve especialmente pues, en este tipo como de espacios, como el de The Witch, pero también en muchas de las narrativas del gótico sureño. Como que ahí no es posible imaginarse, por ejemplo, una iglesia rural de estos cuentos y novelas en un estado totalmente nuevo, así esté recién pintada, se siente un ambiente de decadencia, ya sea solamente por el paso de los años, o por descuido, o porque genuinamente dentro de los tópicos de ese texto gótico sureño se va a tratar una decadencia moral a través de lo grotesco y lo que hemos mencionado de pronto en programas anteriores. No sé si estén de acuerdo conmigo en que estas dos formas de decadencia, perdón, no usar tanto la palabra, se muestran muy de la mano en muchas de estas narrativas, sobre todo con esta relación con sobre todo lo rural, más que todo en el campo. No sé si alguno quiera comentar algo al respecto, pero me parece un punto que tienen como todos en común.
Pues digamos que yo considero importante también mencionar, por ejemplo, si estamos hablando de la decadencia del campo y de la noción, digamos, de brujería, pues toda esta literatura que surgió detrás de las brujas de Salem, ¿no? O sea, pues por ejemplo, este texto de La Bruja Lois, que es un texto, digamos, icónico en las cuestiones tanto de terror como de Norteamérica, que propone al que no conoce las tradiciones de la ciudad, al que viene de otro lado, pues en el caso de la protagonista de La Bruja Lois, venía de York, en Inglaterra, pero pues es el que viene de otro lado, el que no corresponde a las lógicas de la ciudad, se les da ese apelativo de lo desconocido y lo equiparan con la noción de la bruja, ¿no? Y es una bruja, digamos, que es totalmente rechazada, sin ánimo o sin posibilidad de defenderse. Yo también creo que eso es como importante, ¿no? Porque además de darles el apelativo, no les dan como la oportunidad de una réplica sobre el momento, sobre la acusación.
Sí, siento que eso también es cierto. Sobre todo porque se trata también a ese sujeto como una persona que está externa, y siento que eso también se da mucho en este tipo de narrativas, ¿no? Siempre, ¿no es cierto? Siempre está como el outsider, usualmente, de nuevo, con las narrativas un poco más del sur, de igual de Norteamérica, este personaje grotesco usualmente tiene también esa característica de ser como alguien que está desde el exterior de lo que está socialmente como aceptado o promovido. Entonces eso también me parece interesante. Y también les quisiera proponer entonces que hagamos un poco un quiebre en este momento y empecemos a mencionar que tipos de narrativas de pronto encontramos desde la ciudad, porque hasta ahora hemos venido hablando bastante de un poco más del campo, pero de pronto tomémonos estos minutos antes de hacer una pausa para encontrar de pronto, sobre todo en el sur, qué tipo de relaciones se dan con las ciudades, si las encontramos, si no, de qué forma se dan de pronto esas descripciones. Porque creo que como lo hemos venido tratando, pues se dan muchas más narrativas de estas en el campo. No sé si estén de acuerdo.
Pues digamos que lo que yo siento en este momento, o sea, ¿señor? No, o
sea, que la ciudad es un momento muy tardío.
Sí, o sea, más que tardío es que también responde a todas las tensiones, o sea, el sur fue un territorio mucho más hostil para los Estados Unidos para poder consolidarse, ¿no? O sea, recordemos que el sur también fue ese problema, ¿no? En tanto jurídico como fronterizo, de la idea de frontera, de progreso, del pleito con México, de qué va a ser lo mexicano y qué va a ser lo estadounidense. Entonces yo siento que ese campo, digamos, de cemento, que podría decirse que es la ciudad, no se llegó a consolidar, y además se consolidó con una idea de choque, porque eran territorios extremadamente hostiles, a diferencia del norte, donde ya la idea de ciudad y de progreso se consolidó desde el origen de los Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos que el sur, por su, o sea, por tanto por la geografía como por la historia, no invitó a que las ciudades fueran el primer punto de consolidación literaria. O sea, yo creo que la invitación o la oportunidad era más escribir sobre el campo, sobre las planicies, sobre la aventura, sobre las disputas, antes que sobre la ciudad. O sea, la ciudad fue una invención mucho más moderna o de la consolidación del Estado norteamericano que en otras zonas del país.
Yo sí diría como que el único vínculo así del sur inicial con los enclaves, pues sí, primerizos, sería Twain, cuando aparece Twain, que ya empezamos a escuchar de pueblos, de pueblos, de periódicos, de revistas, de personas que se hablaban entre sí, de médicos, o sea, de ese tipo de estructuras. Incluso podríamos pensar en Spoonsville, este poema del que hemos hablado varias veces, de la creación de pueblos, que hasta donde tengo entendido, Edgar Lee Masters pertenece a los estados del sur.
Sí, él es de los primeros poetas del sur.
Entonces, como, o sea, es que la idea de pueblo, yo creo que es que el sur en un inicio está muy vinculado a la idea de un pueblo. En cambio, el norte, como decía Daniel, sí es ciudad. O sea, uno ya lee a Melville y en Barlevía es una ciudad, eso no es un pueblo.
Sí, es un ambiente urbano y citadino. Es que incluso retomando lo que propone Juan Camilo, en Twain solo hay pueblos. O sea, pueblos con una idea, digamos, de modernidad, o un pueblo, digamos, con una idea de progreso, pero pues no se siente tanto el cemento como en otras literaturas, ¿no? Como en otras proyecciones. O sea, yo no imagino pues las narrativas o los cuentos de Twain en Nueva York, ¿no? O sea, las estructuras, digamos, arquitectónicas nos invitan a imaginar, digamos, un pueblo en vía de desarrollo que se va a convertir en ciudad en unos años, pero que sigue siendo pueblo cuando llega la literatura.
Sí, muy de acuerdo ahí. Porque, o sea, otro punto, y como ahí conectándolo con otra narrativa, es como la masacre de Texas guarda toda la relación a lo que escribía Twain, o sea, como puntos apartados, pueblos chiquitos, cosas que se conectan, y la masacre de Texas es como finalmente un epítome de lo que del estereotipo del sur que se sostiene hasta el día de hoy. O sea, como la narrativa del sur, que el sur es de pueblos, no se ha perdido, o sea, es muy vigente como para hablar de ciudades del sur. O sea, como normalmente quienes hablan de ciudades del sur son los que vienen del norte a visitar las ciudades del sur, como cuando uno se pone a revisar, porque como que el jugo, la carne de estas personas está es en el campo.
Sí, es que yo también siento que además de eso es una invitación a pensar en la geografía, ¿no? O sea, digamos que en las cuestiones de los territorios, o sea, construir ciudades en el norte era una cuestión mucho más necesaria por sus sectores montañosos, por sus cuestiones, digamos, más alejadas, más, o sea, se necesitaban agrupar más rápido y construir la ciudad, ¿no? Mientras que en las planicies del sur la invitación es como a generar campos abiertos, donde la agrupación no es tan necesaria para la consolidación de los estados.
Bueno, todo lo que nos dicen es muy cierto, como que la separación de las narrativas es justificada mucho por la geografía, ¿cierto? Pero entonces, de pronto, ¿qué tipo, no sé, digamos que mencionemos entonces algunos ejemplos de narrativas de ciudades? Ahí mencionaban como ya bastantes, pero algo que esté como supremamente relacionado con la forma en la que se da la narrativa y la ciudad. Por ejemplo, con Bueno, creo que tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya se arregló. Estaba mencionando de pronto una relación entre los temas que habíamos tratado en programas anteriores, como la soledad y la conformación de la familia, con la geografía precisamente, y cómo se ha desarrollado. Entonces la conformación de la familia se ve de pronto más deseable desde el sueño americano, construirla en el norte, en la ciudad, que promete una riqueza por encima de las zonas más rurales. Pues digamos que el ejemplo obvio sería un poco Gatsby, ¿cierto? Y incluso, sin decir que son narrativas norteamericanas, muchos desarrollos después, tanto estadounidenses como latinoamericanos, que van alimentando como esta narrativa que nos surge de pronto solamente desde lo norteamericano, sino construida colectivamente desde los que desean cumplir ese sueño americano.
No sé, sí, yo iría completamente en una dirección contraria a lo que estás proponiendo, porque yo lo pensaría un poco como, o sea, a pesar de que uno hable de que el sueño americano se ve como mayormente reflejado y establecido en el norte del país, a mí me hace como un poco muy, como, ahí sí, negacionista eliminar el valor de la familia del sur, que es el valor del sur, se trata de la familia, pues. También, o sea, yo creo que la mejor forma de conectarse con las curvas es primero hablar de la frontera, y que por lo tanto que los americanos también odian estar con los americanos. Entonces, hay varios ejemplos como de la literatura, que esto nos lleva a hablar de la literatura de carretera, que esto nos permite conectar con la carretera de ciudad, porque principalmente la literatura de ciudad americana se vuelve un poco más grande componentes es después de la guerra, porque entonces ahí ya empieza el gran mito de Nueva York, cuando empiezan a mostrarnos esta ciudad una y otra vez grande, y de ahí es cuando se vuelve el eje cultural, y no hay película americana en la que no quieran ir a Nueva York, y no hay persona que haya visto una película americana que no haya querido ir a Nueva York en algún punto de su vida. Entonces es como, a mí me gusta mucho, ahí sí, Daniel, que le encanta hablar de Thoreau y de Walden, como, ¿qué inspiró a Thoreau a irse? Porque es que esto tiene un impacto posterior, y es que hay otro, del de el man que se va a vivir a un boot, no me acuerdo ahorita el nombre de la obra del man, pero en esta relación con la obra de esta persona, él va inspirado por el espíritu de conocer la naturaleza, que es algo relacionado, un poco relacionado o mal interpretado de Thoreau, porque Thoreau en realidad se va a huir de la gente. Entonces no se puede llevar por ese lado.
Pues digamos que el punto es que lo que propone Thoreau es como una invitación a salir de esta idea de progreso que se está consolidando en los Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos que él siendo pues de Massachusetts, consolidándose en el norte, en esa noción de progreso, de civilización que se está construyendo, lo que él hace es como un ejercicio de resistencia, donde lo que pues se va a Walden, a ese lago, a ese cabaño durante 2 años, a ver qué es vivir desde la naturaleza y sin la sociedad, digamos, de progreso que se está construyendo, ¿no? Eso es como gran parte del ensayo. Lo que después hacer es volver y darte cuenta como de la toxicidad o las cuestiones negativas de las ciudades, y luego también de identificar que gran parte de esos problemas también vienen como de las naciones del Estado, y pues ahí pues también esta lucha que duró con el ensayo de la desobediencia civil, y pues cuando cuestiona el contrato social entre el ciudadano y los Estados Unidos. Pero pues digamos que el gran punto es que él dice que el campo es como ese punto de fuga, y ya está recepcionada la tranquilidad de las tensiones posibles que pueden existir a causa del progreso que estaba como arropando o pues acogiendo toda la ciudadanía de los Estados Unidos.
Creo que hay pues no sé, diferentes aproximaciones a cómo se da ese contraste, ¿cierto? Incluso, pues obviamente sin que sea una narrativa norteamericana, ni mucho menos, pues eso es básicamente lo que hizo San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Siempre está como, no sé, de pronto implantada entonces en todos desde de pronto ese momento, no sé, una versión de que las cosas no tienen que ir tan rápido como se las proponen. Y que uno no tiene que quedarse en el lugar en el que está solamente por estar ahí. Entonces eso me parece muy interesante, y sí, pues quería hacer una anotación a lo que decía Zavala sobre lo de la familia. Claro, digamos que desde afuera se busca conformar la familia, siento yo, en las ciudades, ¿cierto? Que prometen una estabilidad y una propuesta de trabajo no tan pesada como lo es la del campo, pero que obviamente pues representaciones de la familia y las relaciones de las familias que se dan de forma más cercana, sí se da en el sur. Entonces está, sí, totalmente esa, también esa contraposición desde ese punto. Entonces, pues ahí sí creo que estaríamos de acuerdo. Y pues bueno, ya que hemos llegado como a este punto, les propongo que vayamos a una pausa institucional y luego regresemos para terminar con el tema de hoy, sobre los, de pronto, llamar los espacios rurales, cómo cambia esto la narrativa, pero no en sí la esencia de las formas en que se dan las narrativas en Norteamérica. Y bueno, entonces los esperamos en unos minutos después de la pausa, y muchas gracias. Today.
Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Respire fuerte, señora, ya está llegando.
¡Ay, qué lindo ese bebé!
¡Mira esa cajita! ¡Se parece al papá!
No olvide traer al bebé en 2 meses para las vacunas de pentavalente y neumococo.
No olvide llevarla al control de peso y talla.
Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes. En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Ante los hechos recientes que han afectado nuestro país, la Red de Radio Universitaria de Colombia hace un llamado a la reflexión, al respeto por el pluralismo y la protesta pacífica. Rechazamos todo acto violento, particularmente aquellos que afectan los derechos humanos. Como parte de la comunidad educativa universitaria a la que pertenecemos, animamos a todos los sectores sociales para abrir espacios de discusión y debate que permitan resolver las diferencias para construir una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria, en paz y seguir avanzando en el desarrollo de una mejor nación.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Vuelto después de esta pausa y continuamos entonces con nuestro tema sobre los espacios más del campo, rurales, y cómo de pronto, incluso si cambian las historias, no se cambia una esencia, o de pronto si consideran que sí se cambia la esencia de las narrativas del campo, porque creo que sí hay muchos puntos comunes que se replican, pero quizás alguien en la mesa tenga un punto distinto. Entonces quisiera ver qué consideraciones tienen sobre este cambio de historias y de tiempos y espacios, pero si consideran que hay un cambio en la esencia, digamos, de la forma en la que se habla del campo.
Yo te quería preguntar, Daniela, es qué puntos cree que se repiten, digamos, en las narrativas, para ver si a partir de eso podemos como sacar las opiniones.
Pues probablemente, digamos que se mantienen, por ejemplo, lo que mencionaba Juan Camilo sobre la unidad de la familia, sobre la valoración del trabajo. O incluso otro tipo de representaciones, incluso de los personajes. Por ejemplo, siento que se encuentran mucho como mujeres supremamente duras, frías, con unas características que, digamos que tradicionalmente en las narrativas no se le dan a las mujeres, ¿cierto? como líderes muy, muy fuertes, elementos, digamos, también perturbadores, de pronto de una persona supremamente violenta, con una escopeta o algo así, como que siento que son elementos que son recurrentes, tanto en los personajes como en la forma de representarlos. No sé si eso de pronto da una idea un poco más clara.
Pues es que ahí lo que yo siento es que, bueno, pues las narrativas del campo, si nos quedamos como con Faulkner, que pues ya se ha mencionado el programa pasado, y propone como un campo muy inicial, ¿no? O sea, pues digamos que él tira toda su obra a partir de situación, digamos, del pueblo que creo, y a partir de eso el pueblo siempre va a tener las mismas características. Por ejemplo, si retomamos lo que propuse, lo que dije Turo, pues Turo tiene un campo mucho más tranquilo, ¿no? Incluso que se dice que Turo, o sea, que Walden es el punto donde la humanidad se encuentra y la humanidad es más pura, ¿no? Entonces digamos que ese es el punto, digamos que yo siento que en la literatura de campo del sur, ¿sí? Uno puede ver un campo mucho más aguerrido, ¿sí? Un campo que no sé si llamarlo combativo, pero sí como que echado para adelante, como que construye, que combate, digamos, esa idea del campo perezoso. Y que en general yo creo que el verdadero punto en común es que sí hay una irrupción entre las ideas de progreso de la ciudad y las ideas como de campo y su propia manera de ver el mundo, ¿no? O sea, sí siento que el gran punto o en común es que dependiendo de la geografía, la ciudad y el campo, en cada geografía se diferencian totalmente. O sea, yo siento que ahí es el punto más importante de las diferencias entre campo y ciudad.
Ok, sí, entiendo como una relación diferente con la tierra como material de trabajo directo a una tierra un poco más explotable de manera como más abstracta, diría que hace parte de pronto de lo que menciona Daniel de la forma distinta de ver el progreso desde la ciudad y desde el campo. Pero no sé si quieran de pronto mencionar algún tipo de narrativa como icónica del campo o de la vida rural de estas narrativas para ilustrar de pronto qué tipo de personajes podemos encontrarnos en el campo. No sé, centrarnos un poco en los personajes para desarrollar esas narrativas. Estancados de pronto con el tema, pero pues quisiera, no sé, preguntarles entonces, pues quedándonos de pronto en los personajes, un personaje que que les haya quedado de este tipo de narrativas. Un poco una pregunta un poco de pronto infantil, un personaje favorito de pronto de las narrativas de una historia especialmente pues no sé, relevante.
Pues yo de pronto creo que la idea iba un poco más hacia los arquetipos, no sé si te estaría interpretando mal, y pues hablar de arquetipos del sur del campo es inmenso, genuinamente, pero a pesar de que es inmenso, sí te puedes prender un poco la idea de Spoon River, ¿no? O sea, como que. Pero hay jueces, hay personas, hay. La cosa es como que genuinamente lo que los diferencia son los valores. porque uno puede tener un juez del norte, un juez del sur, un juez de Colombia, pero los arquetipos finalmente se cambian y son diferentes en cada región debido a los valores que tengan, ¿no? Pero digamos, como que relacionándolo, y uno que me haya gustado es de esta obra de The Mice and the Men, que es así súper del campo, que es dos manes que se escapan y al final, spoiler, súper spoiler, uno mata al otro, al que matan, me rompo el corazón, genuinamente. Y también de ahí podemos coger como otra, así, una película. No sé si ustedes hayan visto La Milla Verde, pero en La Milla Verde cuando... que está inspirada en la novela, sí, es una adaptación de la novela de Stephen King. Cuando, pues así, a mí me encanta mucho tanto el personaje de Tom Hanks como pues, el del protagonista, o sea, cuando dice como sheriff, no quiero, no, le tengo miedo a la oscuridad, no sé, a mí se me rompe siempre el corazón cuando él muere. Y es que ellos se ubican en una prisión en el sur, en donde van a matar a un hombre negro que fue acusado de matar a una mujer blanca, o sea, como es la situación, o sea, pero creo que esto se nos sale un poco de lo rural y de lo urbano, que es un poco difícil. Aquí Daniel de Asa me dice que se me rompe el corazón muchas veces, y quizás sí, pero me parece muy violento que me lo diga. Pero sí, o sea, como encontramos como que existen oportunidades para aprovechar como estos escenarios del campo y de la ciudad, que lo que generan es como, ahí son entornos que influyen en las personas. Por lo menos cuando leíamos el de lluvia, el del camino al cielo de Bradbury, pasa en el campo. O sea, es un cuento contra el racismo que pasa en el campo. Eso no habría pasado en la ciudad. Que es, todos los negros de los campos se van a la luna. Entonces, a Marte, perdón. Entonces, como presenta el escenario del Ku Klux Klan presente ahí, de que les tocaba trabajar, que ellos no tenían acceso a vehículos y que de igual forma cada uno ahorró todo lo que tenía para irse en ese campo. También cuando uno lee otra vez a Toni Morrison, muchos personajes empiezan en regiones alejadas, en casas en las que vivían 20 personas, terminan yendo a la ciudad a casas en las que viven, en barrios pobres en las que viven 20 personas. Pero o sea, como que el campo es una antesala de los personajes que van a vivir en la ciudad en muchas ocasiones. Pero, pues sí, no sé, o sea, como en arquetipos, a Daniel, ¿cuál sería su arquetipo o su personaje idóneo de una obra del sur en el campo?
Pues no sé, o sea, es una pregunta, digamos, tramposa, pero me quedaría con Tom Sawyer. Me parece que las aventuras, digamos, que...
¿Qué mata el Kichi?
Perdón. No se me rompe el corazón cada nada. Las aventuras que narran sobre él y él cómo las soluciona, me parece que como que sí muestra, o sea, que la narrativa, la picardía de él me parece fascinante, o sea, desde el acercamiento que tenía a la literatura del sur y, digamos, de esas nociones de campo, me quedo con él, porque digamos que ahí la advertencia de que viene la guerra de secesión me parece que está muy precisa y como muy bien plasmada, y en la picardía de los infantes o del niño me parece que se transmite muy bien en la obra.
Bueno, pues sí, yo creo que era un poco más abordarlo desde estos arquetipos, y siento que, pues aunque sea muy muy amplio todo el campo del campo tanto geográfico como el campo de los arquetipos, pues precisamente estos se usan para que se hagan más identificables los personajes, ¿no es cierto? Yo diría que, no sé, creo que hice una pregunta que yo no podría contestar. Probablemente ahorita que tengo fresco en la cabeza, no sé, una narrativa que también rompe corazones y es durísima, es la que sobre la que hablábamos el programa pasado con Sofía, y era La Balada del Café Triste. A mí, yo, no sé, a mí como que Miss Amelia me da como, no sé, como una sensación extraña, obviamente primero de intimidación, creo yo, pero también como de tristeza. Siento que ella, no sé, de alguna manera tenía miedo de dejar entrar a alguien en su vida, y justo cuando lo dejó entrar, pues no salió muy bien, para no tratar de spoilear demasiado. No sé, a mí me llama mucho eso, como la atención, digamos, esta forma de representar implícitamente la mentalidad femenina y su relación con como el mundo que la rodea, con el que se enfrenta y al que tiene que hacerle frente todo el tiempo. Me parece supremamente llamativo y no sé, la forma de describirla me parece tan... Creo que propone unas versiones de Miss Amelia muy opuestas, como que en unas partes siento que están hablando de una persona completamente distinta, y eso, no sé, me gusta mucho eso de la descripción de ella. Entonces, no sé si quieran agregar algo sobre personajes en las narrativas del campo. De todas maneras, yo creo que, retomando un poco de los arquetipos, sí simplifican un poco la forma de contar, ¿no? Obviamente están hechos para eso, y están hechos para reducir el mundo a elementos pues reconocibles y manejables, y muchas veces puede ser muy peligroso. Hemos visto que es muy peligroso, pero también puede proponer interacciones interesantes entre los personajes, y de todas maneras hacer al lector pues identificar esos grandes rasgos que se tomaron para hacer esos personajes con los mismos grandes rasgos que pueden identificar a un personaje de la historia con un personaje de su propia vida. Creo que esa es una parte que vuelve un poco, no quiero decir útil, sino quiero de pronto inventarme la palabra usable para identificar y de pronto como extrapolar cosas que están en el texto a la vida propia. Y de pronto antes de que se concluya que estoy hablando de una moraleja, no. Pero creo que son elementos más como de facilitar la identificación. No sé si esté de acuerdo, Daniel, de pronto con esto que digo. Además, para de pronto ya ir cerrando el programa de hoy.
No, pues digamos que sí puede ser cierto. O sea, en general, los estereotipos o las generalidades sirven para eso. Entonces yo no le vería problema. Digamos que hay las vertientes y el uso, digamos, o la importancia de las narrativas es salir de esas generalidades y poner como las características propias, ¿no? Siento que se va más por ese lado que por la simple advertencia de caer en los lugares comunes.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, creo que ya vamos llegando al final de este programa. Entonces quiero preguntarle antes de terminar a Daniel si tiene algún otro dato que compartirnos además del tejo, para que no se quede por fuera del programa de hoy.
Que hace más de 20 años no hay un campeón de la Copa Mundo en fútbol, de un campeón americano en la Copa Mundo, y que hace falta. Un dato curioso que me duele contarlo, pero hace falta.
Sí, creo que además eso no va a cambiar por un rato, desafortunadamente, pero bueno, es un dato que hay que tener en cuenta para, no sé, hacer lo que se pueda desde el puesto de un transeúnte que ve fútbol para que eso de pronto cambie. Y bueno, entonces muchísimas gracias a Daniel. Y de pronto alcanzamos a hacer unas cortas recomendaciones para ya terminar el programa de hoy. Creo que Juan Camilo tuvo problemas de conexión, entonces ya no nos está acompañando, por lo que creo que no podrá darnos sus recomendaciones hoy, pero sí quisiera oír las recomendaciones de Daniel.
Bueno, no, pues mi recomendación es un libro que se llama Sueños de Trenes, de Dennis Johnson, hablando de las narrativas, digamos que de campo, de ciudad y puramente norteamericana. Creo que es muy preciso. Es una novela que está reeditando mucho Random House, se consigue bastante fácil y se la recomiendo. O sea, es una novela muy precisa, corta, pero que vale la pena leer.
Ok, pues muchas gracias, Daniel, por su recomendación. Yo también les tengo una recomendación, pero ya no sobre narrativas. Esto es un ensayo que se llama Elogio al amor, y para sorpresa de nadie, lo escribió en francés. y realmente tiene como 5 apartados. Es la, digamos, la transcripción de una conferencia que él dio, y responde a diferentes preguntas sobre el amor, sobre cómo es una construcción del mundo desde dos ojos, y que no sé, a mí me gusta mucho una frase que tiene, que es sobre cómo dos personas están sentadas al lado y ven el mismo horizonte, y eso es como la descripción del amor que propone. Entonces, pues no sé, si quieren alimentar una traga o, o tener fragmentos para dedicarle a alguien, muy recomendado. Porque realmente sí tiene cosas muy interesantes, y bueno, no sé, espero que a alguien le llame la atención ese texto, que no es muy largo además. Entonces creería que con esto y con estas recomendaciones podemos cerrar el programa de hoy. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en este tercer y creo que último programa sobre las narrativas norteamericanas. Y bueno, nos pueden encontrar, como ya les mencionamos, con el hashtag La Mala Hora, tanto en Instagram como en Twitter. Nos pueden oír a través de Spreaker, de Radio Garden o de Spotify. Y bueno, nos oiremos la próxima semana, como siempre, acompañados por nuestro control master Nelson Duarte, nuestra mesa de trabajo. Y bueno, en este espacio que nos concede nuestro director Sebastián Ríos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y esperamos que estén muy bien.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.